Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de las referencias históricas de las instrucciones previas. Los documentos de instrucciones previas surgen de la necesidad de resolver planteamientos ético-jurídicos cuando la persona se encuentra en situaciones que le impidan manifestar su voluntad. Las instrucciones previas se fundamentan en el principio de autonomía, cuya voluntad ha de respetarse aun cuando se encuentre enferma. Es un documento donde de manera anticipada la persona manifiesta su voluntad sobre determinados cuidados, sobre tratamientos o una vez que ha llegado su fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos o sobre su propia vida. El objetivo es de que se cumpla cuando no pueda manifestarlo por sí mismo. El cambio de paradigma se va a producir en la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente en los años 60. El desarrollo de la tecnología va a propiciar que la medicina sea más intervencionista, más eficaz y de control sobre los momentos finales de la vida. En 1958 se abren en Estados Unidos las primeras UCI, donde, como consecuencia de la tecnificación de la medicina, surgen los primeros casos de pacientes a los que se les mantiene durante meses o años de forma artificial en estado vegetativo e irreversible. Ante esta situación, familiares y amigos comienzan a plantearse la necesidad de retirar o no medidas de soporte vital, de instaurar tratamientos y quieren participar en las decisiones sobre estas cuestiones. Se produce un debate social sobre la duración de la vida y las condiciones de muerte. Luis Kunde, abogado de Chicago, elabora en 1967 el primer documento llamado Living Wills para que estuviera al alcance de cualquier persona. En este documento se pueden expresar voluntades relativas a tratamientos médicos o interrumpir un tratamiento en caso de enfermedad terminal. Se sigue trabajando posteriormente en otros documentos, en California en 1973, la acta acerca de la muerte natural legaliza por primera vez que una persona capaz y mayor de edad manifieste por escrito la aplicación o la interrupción de tratamientos y voluntades al final de la vida. Este reconocimiento sentó jurisprudencia en varios casos en los tribunales americanos. Los que tuvieron más repercusión fueron los casos que veis aquí. Uno de ellos fue el de Anne Karen Quinlan en 1975. En todos ellos se reconocía la relevancia de la autonomía personal, el derecho de los pacientes a decidir sobre su vida por sí mismos o bien por sus representantes o familiares cuando no, como en este caso, no podían hacerlo por sí mismos. Permitieron la interrupción del tratamiento de personas en estado vegetativo o en coma. En 1991, la Ley de Autodeterminación del Paciente autoriza a que todos los pacientes expresaran su voluntad sobre la atención médica que querían o no querían recibir cuando no podían expresarse, con efecto en todo el territorio de los Estados Unidos. A partir de este momento surgen en Estados Unidos los llamados directivos avanzados que recogían la voluntad de los pacientes y que recogían las instrucciones de los futuros cuidados médicos en el caso de que la persona no pudiera expresar su voluntad. Hay dos tipos de documentos, el Living Will o Testamento Vital o el Healthcare Proxy, o el poder médico o poder que se otorgaba a un representante para cuidar la salud de esta persona. La aparición de estos documentos propició una regulación de los testamentos vitales, las voluntades anticipadas e instrucciones previas de otras de las partes del mundo. En cuanto al marco normativo estatal, en los últimos tiempos las instrucciones previas han sido objeto de un gran desarrollo legislativo. El principal fundamento jurídico lo vamos a encontrar en la Ley 14 de 1914. En la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, que aunque no reconoce específicamente el derecho a las instrucciones previas, sí reconoce el derecho a la autonomía a través de la información, el consentimiento previo y el consentimiento por representación. En esta norma básica se disponen las bases para la creación del Sistema Nacional de Salud en coordinación con los servicios de salud de las comunidades autónomas. Posteriormente, el convenio elaborado por el Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y de la medicina, conocido como el Convenio de Oviedo, el 14 de abril del 97, marca un antes y un después respecto al reconocimiento en la legislación española de la autonomía de los pacientes para tomar decisiones clínicas. Concretamente, está incluido en su artículo 9. Estos son los pilares para el reconocimiento normativo de los llamados testamentos vitales. Actualmente, la ley que está en vigor es la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que incluye en el artículo 11 el documento de instrucciones previas. Se define como aquel que, mediante el cual una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad para que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlo personalmente, sobre cuidados, tratamiento de salud o una vez llegado al fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos. En esta ley se establecen las normas mínimas que regulan lo que hasta entonces se llamaba testamento vital, pasando a denominarse instrucciones previas. Hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el siguiente vídeo.